En la mañana de El Espectador, Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
El 10% de la superficie productiva del país está en manos de 27 conglomerados empresariales, como es el caso de Montes del Plata y UPM. ¿Cómo les suena esto? ¿Estamos en condiciones acaso de decir que en Uruguay hay acaparamiento de tierras, mucha tierra en pocas manos? En fin. La compra de grandes extensiones de tierra, la presencia de inversores extranjeros con orientación agroexportadora, la intervención de gobiernos extranjeros, son algunas de las características que hacen al fenómeno y que se viene alertando en los últimos años en diferentes informes y además por parte de organismos internacionales, como es el caso del Banco Mundial. Hoy nos proponemos centrarnos en el trabajo publicado por los ingenieros agrónomos Ignacio Narbondo y Gabriel Ollanzábal, llamado precisamente Acaparamiento de Tierra en Uruguay, y además lo plantean como pregunta. Ignacio, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por tu presencia. También Gabriel Ollanzábal. Mucho gusto en recibirte.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, acaparamiento de tierra en Uruguay lo plantean como pregunta. ¿Llegaron a la respuesta?
intentamos colaborar con una respuesta a ese planteo, que viene un poco en términos desafiantes porque, como está planteado en el trabajo, se ha producido un debate en los últimos años en torno a qué es y cómo se da el proceso de concentración de la tierra a nivel mundial. En Uruguay hemos tenido en los últimos 10 años un proceso de intensificación de la concentración de la tierra, que ha tenido una expresión también en la extranjerización, o sea, esa concentración ha ido de la mano de la llegada de empresas extranjeras, pero ese no es un proceso que quede solo en Uruguay, es algo que se está viviendo también en América Latina y en muchos países de África también, de la mano de un flujo cada vez más fuerte de capitales hacia la compra de tierra, de capitales de diversos orígenes, de origen financiero, etcétera. Entonces hay un debate instalado sobre, bueno, esa nueva dinámica en el mercado de tierras a nivel mundial, regional y nacional, ¿cómo la conceptualizamos? Hay algunos autores que dicen que, bueno, en la medida que aparecen, además de empresas transnacionales, algunos estados nacionales interesados en comprar tierra para asegurar la soberanía alimentaria de sus propios países, caso típico de China, India, los países del Golfo Pérsico, esa diferencia cualitativa entre que aparezca un Estado y aparezca una empresa con intenciones de comprar tierra es lo suficientemente relevante como para hablar de un proceso distinto. Y a eso algunos autores le llaman acaparamiento, diferenciándolo del proceso de extranjerización de la tierra más típico.
Precisamente, quería hablar con Gabriel de ese punto. O sea, ¿de qué concepto parten ustedes para empezar a hablar de acaparamiento de tierra y para delimitar claramente lo conceptual, aquello de la extranjerización, acaparamiento, en fin?
Ahí nosotros, como que en la primera etapa del trabajo, hicimos una revisión bibliográfica bastante extensa de trabajos en Uruguay, pero sobre todo en el extranjero, donde el tema se está analizando más, sobre todo algunos centros de investigación en Europa que están mirando lo que pasa en África, que es donde el fenómeno, como decía Ignacio, es más fuerte y por la magnitud, la intensidad, las propias características del derecho de propiedad, ha habido procesos más conflictivos de violencia. Y en ese plano, en esa discusión teórica de, bueno, qué es y qué no es acaparamiento de tierras, aparecen dos grandes grupos de definiciones. Uno que la asocia exclusivamente a la compra de tierras por parte de estados. Esa es un poco la definición que ha tomado la FAO, que en el año 2010 encargó 17 estudios en América Latina a distintos investigadores. El de Uruguay lo hizo el actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, que, bueno, les proponía ver qué pasaba en cada uno de los países a través de esta definición. Bueno, el acaparamiento se produce cuando un estado compra tierras en otro estado, digamos. Y hay otro grupo de definiciones que...
Algo así como una invasión legal.
Digamos que sí, una compra legitimada por los títulos de propiedad. Sí. Muchas veces, en el caso de África, por ejemplo, son los propios estados, los propios gobiernos, que fomentan que vengan inversores a dinamizar la economía, generar empleo, etcétera, por lo menos con ese discurso.
En ese marco, además de debilidades institucionales.
Sí, sin lugar a dudas, claro. Bueno, el otro grupo de definiciones, te decía, que es con el que nosotros nos afiliamos más, por así decir, conceptualiza el fenómeno no solo ligado a la compra de tierras por parte de estados, sino también a la compra de tierras por grandes grupos transnacionales, Porque nos parece que permite como ampliar la mirada y no restringir el tema a la presencia o no de un Estado, que inclusive muchas veces puede, y eso es lo que nosotros encontramos al hacer el relevamiento para Uruguay, que sucede. A veces el Estado puede funcionar inclusive con la misma lógica que una empresa. Es decir, bueno, tengo un montón de dinero, ¿dónde lo invierto, dónde lo capitalizo? Puede ser a través de un fondo de inversión, comprando tierras en otro país.
Claro. Vamos a ir llegando lentamente a una pregunta que seguramente muchos se hacen o nos hacemos, si es necesario legislar en la materia, porque siempre queda planteado en esos términos el debate. Lo cierto, Ignacio, es que se comienza a hablar de este fenómeno en Uruguay en un momento particular. Ustedes instalan al 2002 como año clave.
Sí, exacto. Instalamos el 2002 porque a partir de allí los registros sobre la dinámica del mercado de tierras y el precio de la tierra empiezan a evidenciar que hay un cambio cualitativo en ese sector de la economía o a ese nivel. Es decir, hay un proceso de fuerte afluencia de capitales hacia el agro, hay un incremento muy fuerte del precio de la tierra y hay sobre todo una intensificación muy fuerte de los procesos de compra-venta de la tierra. En ese periodo se comercializan alrededor de 7,5 millones de hectáreas con el volumen de dinero que eso implica, y eso está asociado entre otros factores a cambios en la dinámica de la economía mundial. El rol crecientemente importante que tiene China en la economía mundial como demandante de materias primas, con el complemento, por supuesto, de la economía de India, que operan como una especie de bomba de succión sobre la demanda de materias primas y alimentos a nivel mundial. Eso hace que se eleven sus precios, por tanto se rentabilicen las actividades agropecuarias y, por tanto, como consecuencia inevitable, se eleve sistemáticamente el precio de la tierra y, por tanto, se incremente la demanda por la inversión en tierras para valorizar el capital.
Ignacio, en todo caso una pregunta, o si se quiere un paréntesis. ¿Vale la tierra en sí mismo o lo que se le pone encima?
Es una gran pregunta que ameritaría un debate teórico muy profundo. Es una pregunta además que se hace la economía y la economía política desde los albores de la ciencia económica, pero sobre todo desde el siglo XIX. Te retruco la pregunta en todo caso. Para que la tierra produzca, algo tiene que haber arriba. Claro. En todo caso, la pregunta es ¿de dónde surge la riqueza? ¿Y a partir de qué? Nosotros adscribimos a un marco teórico que dice según el cual entendemos que en realidad la fuente de riqueza es el trabajo humano sobre la base de la utilización de los recursos naturales o de la naturaleza en términos generales. Entonces la tierra en realidad tiene precio en la medida en que es monopolizada por un sector de la sociedad, en la medida que hubo un proceso de apropiación privada de ese recurso que habilita a esos propietarios a reclamar un precio por el uso de ese recurso. Y eso es el precio de la tierra, que se traduce en la renta de la tierra. Pero en términos estrictos, la riqueza y la valorización de la tierra depende de lo que se produce arriba de ella,
¿no? Un crecimiento de rentabilidad sostenido, además, en estos últimos años. ¿Algún apunte sobre esto, Gabriel?
Sí, ahí comparto plenamente lo que decía Ignacio. Con respecto a los precios, es como la forma más gráfica de ver lo que ha sucedido. Entre el 2000 y el 2013, creo que ya están los datos 2014, el precio de la tierra promedio en el país, cuando decimos promedio, hay tierras muy por encima y muy por debajo, pero pasa de los $450 a más de $3,500 en la actualidad. O sea, un propietario de un campo vio multiplicado más que por 7 sus activos, quizás sin hacer ninguna innovación, digamos, claro, solo por el simple hecho de tener ese derecho de propiedad. Entonces eso generó una alta, digamos, demanda y dinamizó el proceso en el cual diversos capitalistas intentaron acceder a ese pedazo de tierra que podía valorizarse. Es decir, bueno, yo compro un activo y por la propia dinámica de la economía se está valorizando, entonces claro, eso es uno de los flujos de inversión.
O sea que alguien que toma la mitad del ciclo aún así gana 3 veces.
Exacto. Estuvieron también aquellos que vendieron pensando comprar en otro lugar del país y la dinámica del precio fue tan rápida que no pudieron
salir. Le alejó a la posibilidad. Ustedes allí están hablando, por ejemplo, de acaparamientos diferentes, el transnacional, que lo hemos señalado aquí, y el criollo. Pero en todo caso, unas precisiones sobre esa diferencia.
Viene de la conceptualización previa de la que hablábamos al principio. Es decir, nosotros primero que nada, polemizamos en esta idea de la diferencia sustantiva entre el acaparamiento en manos de Estados o en manos de empresas. La pregunta claro. de fondo que nos hacemos y que planteamos para la polémica es, bueno, en definitiva, ¿cuál es la diferencia si lo que está en juego es el proceso de soberanía de las economías a nivel local? Entonces, tanto da que haya pérdida o ganancia de propiedad de la tierra a manos de Estados o a manos de empresas transnacionales. Y después está el otro debate que es, bueno, el problema de la concentración de la tierra visto desde el punto de vista del origen de los propietarios de la tierra. Hay un proceso diferente si los propietarios o los protagonistas del acaparamiento son nacionales o si son extranjeros.
Y a ver por qué.
Y bueno, ahí hay nosotros entendemos que el problema de fondo, en definitiva, más que el de la extranjerización en sí mismo, es decir, el acaparamiento transnacional tal como está planteado, es el de la concentración, que es el proceso que está por detrás de cualquier proceso de extranjerización. Esto es la propiedad en manos de cada vez menos propietarios, menos empresarios, de una porción cada vez mayor de la tierra. Fíjate que hoy tenemos que alrededor de 2.5% de los propietarios de tierra en Uruguay, de las explotaciones agropecuarias en Uruguay, perdón, me corrijo, controlan cerca del 33% de la superficie total del Uruguay, de las 16 millones de hectáreas. Es un nivel de concentración altísimo. Y eso supone no solamente problemas desde el punto de vista de la soberanía, sino problemas desde el punto de vista de la distribución de la riqueza. Cuanto más concentrado está un recurso, menos democrática es una sociedad desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político. Entonces, sí vale, tiene sentido la distinción del acaparamiento criollo, que es el que nosotros denominamos como el acaparamiento o la concentración de la tierra tradicional en Uruguay, la que tenemos desde la fundación del Uruguay como un Estado-Nación, como una economía capitalista, desde el siglo XIX, que se agudizó durante el siglo XX con distintos procesos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero que tuvo un cambio cualitativo sobre el final del siglo XX y principios del siglo XXI con la aparición de nuevos actores, los actores transnacionales. Y eso se da fundamentalmente de la mano de la expansión de la forestación con la llegada de capitales extranjeros, hoy fundamentalmente suecos, finlandeses y chilenos, y en la última década con la expansión de la agricultura extensiva, de la mano de la expansión de la soja con la llegada de inversores argentinos. Entonces la distinción, para cerrar la reflexión, sirve para justamente interpretar y diferenciar procesos históricos distintos a lo largo de la historia del Uruguay. Siglo XX caracterizado por un proceso de concentración o acaparamiento criollo que tuvo, si se quiere, un punto culmine en el análisis que hacía Vivian Trías sobre la rosca económica en el Uruguay, las 500 familias dueñas del país. Sí. Distinguir eso del proceso más reciente, que es una concentración que se agudiza a manos de empresas transnacionales.
Y cuando asume la empresa transnacional, allí el dominio en la toma de decisiones corresponde a esa empresa. O sea, ¿le queda escaso o nulo margen, en algún caso, al Estado para incidir sobre lo que la transnacional haga encima de esa tierra?
Y generalmente sí, digamos. Hay una tensión ahí con respecto a la tierra, que es como esta discusión de la función social de la tierra y el Estado intentando regular qué uso tiene, qué cuidados tiene la tierra, y el propietario diciendo, bueno, yo soy el dueño, claro, y en tanto la pagué.
O sea, un Estado derecho, vigilante, pero que, llegado el caso, tiene poco margen de acción.
Tiene limitaciones. El Estado uruguayo, en particular la última década, como que ha impulsado como medidas en dos sentidos. Por un lado, de fomento a la inversión, que muchas veces es llamada como el fondo de ahorro para dinamizar el crecimiento económico, y así la ley de inversiones y la generación de condiciones macroeconómicas para la inversión ha sido uno de los ejes de la política, y al mismo tiempo políticas que intentan regular o matizar algunos de los efectos de la otra política.
Claro.
Que ahí aparece, por ejemplo, para redondear, la política de control del uso del suelo, una ley del año 82 que se vuelve a reglamentar y que ahora desde el Ministerio de Ganadería se está haciendo bastante énfasis, en particular en agricultura, que los suelos se usan de una forma tal que en 10 años no se agote su potencial productivo, en tanto ese recurso de toda la sociedad y de los que hoy estamos y los que van a venir. Y después una ley que se aprueba el año pasado que intenta regular el acaparamiento de tierras en manos de Estados, que es una ley que votó el Parlamento a fines del año pasado, que cuando estaba por aprobarse se introduce la salvedad de que en caso de que haya un Estado accionista de alguna empresa, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de exceptuarla del régimen.
Bueno, de hecho hay estados más poderosos que otros, esa es una obviedad, y hay empresas más poderosas que los estados. en términos económicos. Y también eso seguramente influirá a la hora de analizar este tema. Me pregunto si el acaparamiento o estas descripciones que ustedes han realizado desplazan a la producción familiar, promueven o empujan a productores, a familias de productores, a dejar la tierra.
Bueno, ese es un punto interesante y de hecho es un como un rasgo distintivo de cómo se ha dado el proceso en Uruguay, a diferencia de otros países de América Latina, incluso del mundo, que está analizado en el trabajo además. En los últimos años, el proceso de acaparamiento y de concentración de la tierra en Uruguay se ha traducido, sí, en un desplazamiento de la producción familiar, en una reducción de la cantidad de productores familiares. Fíjate que entre los últimos dos censos agropecuarios, 2000 y 2011, desaparecen 12.000 explotaciones agropecuarias, 7.000 de las cuales son, por cálculos que se han hecho, productores familiares, explotaciones de tipo familiar. Con lo cual, hay efectivamente un proceso de desplazamiento. El tema es la naturaleza y las características de ese proceso de desplazamiento. Uh-huh. Es un proceso de desplazamiento que viene de larga data, ¿no? Ya desde mediados del siglo XX viene desapareciendo sistemáticamente la producción familiar en Uruguay. El punto es que hasta principios de la década del 2000, ese desplazamiento y desaparición suponía un proceso de empobrecimiento y de asalarización, si se quiere, de los productores familiares. Dejaban la producción y pasaban a ser trabajadores asalariados de otras empresas o directamente migraban a las ciudades. Todo el proceso de conformación cinturones. De los cinturones de pobreza tiene que ver con eso. Ahora, el proceso de la década del 2000 ha sido bastante distinto. Por esto del incremento del precio de la tierra, muchos productores familiares
hicieron el negocio.
Competitividad, hicieron el negocio. Esto claro. Es, arrendaron o vendieron su tierra, con eso reciben una renta anual o directamente reciben el ingreso por la venta de la tierra y tienen condiciones para subsistir económicamente. Otros actores o productores involucrados en el proceso productivo, pero que no eran propietarios de tierra, pasaron a participar del proceso de producción desde otra naturaleza. Se ha dado, por ejemplo, en la agricultura, muchos medianeros que han pasado a prestar servicios de maquinaria para las grandes empresas agrícolas. Estamos hablando de la siembra, la cosecha y la pulverización. Por eso nosotros decimos que ha habido un proceso de desplazamiento con reinserción de los desplazados en el propio proceso productivo, que es bastante distinto a lo que había sucedido en Uruguay en los 40 años anteriores y es bastante distinto a lo que sucede también predominantemente en América Latina, donde el avance de las grandes empresas supone el desplazamiento de comunidades indígenas, de comunidades claro. campesinos, violentos y conflictivos procesos de enfrentamiento entre las empresas y las comunidades locales, y también en África se han dado también procesos
bien.
Muy parecidos.
Quería agregar a lo que estaba diciendo Nacho, que quizá el grupo de productores familiares más afectados en el proceso fueron aquellos que no eran dueños de la tierra. Uh-huh. Que ellos arrendaban sus campos, por ejemplo, la lechería, más o menos el 40-45% claro. de los establecimientos
un día les arrendaban. Tocaron la portera y le dijeron, mira que...
Claro, y entonces vino una empresa más grande que le dijo al dueño, yo te pago más y te pago 3 años por adelantado, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Entonces, ese productor que tenía una propiedad de la tierra no en propiedad, es una tenencia, no en propiedad, sino en arrendamiento, fue desplazado y puede haber seguido distintos caminos, ¿no? Reinsertarse en el proceso productivo o terminar migrando a la ciudad.
Un proceso similar, Daniel, para complementar a esto de los lecheros con los agricultores, se ha dado entre muchos productores ganaderos familiares, chicos, en zonas de competencia con la forestación, en donde empresas forestales han ofrecido a los dueños de la tierra precios mucho más atractivos que los que pueden pagar esos pequeños productores, y eso ha implicado, por ejemplo, presiones hacia la reducción de la escala de esos.
Bueno,
esos
¿dónde se puede bajar el trabajo de los ingenieros? Dice un oyente acá. ¿Lo tienen publicado? ¿Hay forma de acceder a él?
¿Vos lo tenés subido en algún lado?
Sí, ¿no? Yo lo subí a una... Sí. Se los podemos hacer mandar a ustedes.
Perfecto, porque tengo
para que lo suban en la página web de la perspectiva. Por más, el trabajo era un trabajo de avance que presentamos un congreso y que, bueno, estaba en un CD y se ve que se fue difundiendo y lo levantaron distintos medios de prensa. Nosotros ahora estamos trabajando una versión final que la idea es mandar a una revista, una publicación científica.
A una publicación. Y la pregunta final, la que hacíamos al comienzo y con la que queríamos cerrar este espacio, tiene que ver con la legislación, porque muchas veces se dice, bueno, pero acá cualquier problema lo tenemos que resolver con leyes, hay leyes que no se cumplen, o sea que tampoco son mucha garantía. Ese es el punto. ¿Hay materia para legislar? ¿Hay campo, hay tierra como para legislar?
Sí, eso siempre hay, y siempre va a depender, digamos, de los distintos intereses políticos y económicos en pugna, y en definitiva de la... de la correlación de fuerzas.
Estuvo muy ideologizado siempre el debate sobre este punto.
Sí, eso no hay duda. Digamos, siempre hay una carga de ideología en las valoraciones que todos hacemos sobre lo que sucede en nuestra sociedad. A veces, como la cuestión está en poder evidenciar, si se quiere, lo más rigurosamente posible, la magnitud de los procesos o la magnitud de los impactos, o quiénes se benefician y quiénes se perjudican, ¿no? Estos procesos no son blancos o negros, ¿no? Claramente hay sectores de la sociedad que se han beneficiado y que, lógicamente, defienden el proceso porque, bueno, es fuente de sus ingresos, y hay otros sectores que se han visto perjudicados, en particular la producción familiar, su organización más representativa, que es Comisión Nacional de Fomento Rural, ha sido uno de los actores sociales que ha reclamado legislación y que el Estado regule el proceso de concentración y extranjerización de la tierra porque afecta a sus intereses. Uh-huh. Un intento de avance fue la ley que yo mencionaba el año pasado, que intenta regular la propiedad de tierras en manos de estados extranjeros, pero es como que cierra la portera, pero abre un pedacito, digamos, de la portera cuando habilita al Poder Ejecutivo a autorizar que algunas empresas con propiedad, con estados en su paquete accionario, puedan ser propietarios de la tierra, es el caso de Stora Enso y UPM, vinculadas al sector forestal. Y también la discusión que a nosotros nos parece relevante es, y bueno, no es solo una cuestión de estados, ¿no? La concentración de la tierra, más allá de si el propietario es una empresa transnacional o un estado, afecta o puede afectar la soberanía, la toma de decisión del país o la distribución de la riqueza.
Bueno, hay empresas que son estados también, o sea, hay estados representados a través de algunas empresas.
Bueno, es el caso que mencionaba Gabriel, que tenemos en Uruguay específicamente, el estado finlandés, por ejemplo, es accionista de empresas como UPM o Stora Enso, que hoy son propietarias de algo así como 500.000 hectáreas en Uruguay. No quiere decir que el estado finlandés tenga 500.000 hectáreas en Uruguay, porque es accionista de una proporción baja de esas empresas. Para complementar este debate sobre la cuestión más propositiva, creo que sí que hay un terreno para avanzar en el plano legislativo, en el plano del desincentivo a la concentración de la tierra por la vía impositiva, por un lado, y por el otro, a la regulación del mercado de compra-venta de tierra. Es decir, tener más claro quiénes compran y quiénes venden, y en función de eso establecer políticas. Esto no es ninguna novedad. A nivel mundial, la buena parte de los países desarrollados tienen fuertísimas políticas de regulación del mercado de tierra. Sin ir más lejos, en Nueva Zelanda, que es un país con el que Uruguay se está comparando permanentemente, se habla de los primos hermanos Argentina, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, cualquier compra por parte de una empresa extranjera de una superficie de más de 5 hectáreas con fines productivos pasa por un estricto proceso de evaluación y regulación que tiene que evidenciar que esa inversión va a contribuir a el desarrollo productivo con innovación.
No hay que ir mucho atrás en el tiempo para recordar lo que ha significado la incidencia del lavado de narcodólares a través de transacciones comerciales con la compra de campos. De hecho, también hay investigaciones que siguen en curso en ese sentido. Lo de las sociedades anónimas aplicadas a la compra de tierras son debates interesantísimos, pero en principio les quiero agradecer y felicitar por este extraordinario trabajo, Ignacio Narbondo y Gabriel Ollanzábal, que se llama precisamente Acaparamiento de Tierra en Uruguay. Aquí tenía un dato, sí, por favor.
No, solo agregar que nos olvidamos mencionar que hay un tercer autor en el trabajo que ahora ya no está trabajando con nosotros en el servicio de extensión de la universidad, que es Pablo Ariosa, que bueno, vinimos nosotros dos, pero él también es corresponsable de los aciertos o errores que pueda tener el trabajo.
Sobre todo de los errores,
¿no? Bueno, claro, era justo el reconocimiento también, Arios. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.